Desarrollo de la Familia en Galicia. También tiene un posgrado de Educación Familiar y Matrimonio y estoy segura de que os va a encantar. Nos gustaría que la sesión también pudiera ser interactiva. Sí que os recomendamos que las que podáis tengáis la cámara activada porque es mucho más agradable pues, dar una sesión viendo las caras, ¿no? Y viendo las reacciones de las personas. Y lo que sí podemos silenciarnos los micrófonos hasta que no vayamos a intervenir o vayamos a hacer alguna pregunta. Entonces, la idea será que empiece Sila y que al final de la sesión de Sila, pues que podamos hacer preguntas bien a través del chat, que las podría trasladar yo, que las podéis ir escribiendo ya cuando surja la pregunta y si no ya de viva voz, pues al final de la sesión. Antes de terminar mi parte, pues sí que me gustaría recordar las fechas de las próximas sesiones, que las recordaremos también al final de la sesión. La próxima sería el 20 de marzo, la siguiente el 17 de abril, la próxima ya el 15 de mayo y la última el 29 de mayo, ¿vale? Por si queréis apuntarlas y luego si queréis os comento un poco los temas que se van a tratar en las próximas sesiones, aunque volveréis a recibir la información a través del mismo canal que la habéis recibido en esta ocasión. Así que bueno, pues eso, muchísimas gracias a todas por haberos conectado, esperamos que la sesión sea de mucho interés y ya pues sin más doy paso a Sila para que empiece con la presentación. Muchísimas gracias.
Gracias, Miriam. Bueno, buenos días y muchísimas gracias a todas por estar aquí. Madre mía, que tiene mucho mérito estar a las 10 de la mañana un sábado. Entonces, antes de empezar con la
sesión... Sila de la vieja.
Oigo por ahí voces. Igual hay que desconectar algún micrófono. Quería explicaros un poco lo que es IFFD, ¿vale? IFFD es una asociación internacional que tiene como misión ayudar a descubrir la belleza de la familia. Está presente en 70 países del mundo. Bueno, trabaja duro a todos los niveles, incluidas pues, organizaciones como Naciones Unidas, etcétera, ¿no? Pero sobre todo lo que más hace, lo que más le gusta a IFFD y a los que pertenecemos a IFFD es ayudar a descubrir la belleza de la familia y acompañar a las familias en esa tarea, ¿no? Bueno, entonces, hoy me plantearon una sesión para madres jóvenes y yo la he titulado El arte de no llegar a todo, ¿vale? Ayer todavía no había acabado de preparar la sesión y mi marido me dijo, Javier me dijo, bueno, pues mira, qué bien, mañana empiezas y tal cual, ¿no? O sea, no he llegado a todo ni para atrás. Entonces, os voy a leer lo primero, porque he leído varias cosas, un artículo que leí ayer por la tarde, a ver si os sentís identificadas. El artículo se titula Las mamás millennials. Las mamás millennials han revolucionado la maternidad. Mujeres jóvenes con bebés o niños pequeños son más independientes y extrovertidas, hiperconectadas y con una nueva visión de la mujer en el mundo. Combinan la crianza y el trabajo. Muchas son emprendedoras. Son compradoras inteligentes, se inspiran en Pinterest y publican en Instagram y Facebook. Pueden con todo, desempeñan varios roles a la vez, madres, trabajadoras, amas de casa, mantienen su vida social con amigos y pareja. Les gusta cuidarse estando al día de las últimas tendencias de moda, preocupadas por la comida de la familia, healthy food, practican yoga o crossfit, running, en definitiva, son madres multitask, trabajadoras, informadas, prácticas, apoyadas por la tecnología e independientes. La clave es disfrutar de las nuevas oportunidades, valorar la educación y el aprendizaje de tus hijos, pero sin dejar de perseguir tus sueños y las nuevas experiencias. Entonces, yo tengo una pregunta ahora para vosotras. ¿Qué os parece el retrato? ¿Os sentís identificadas?
Para nada.
Para nada. ¿Por qué?
Es que a mí no me da tiempo a hacer todo eso, sinceramente. O sea, yo, a ver, yo siempre me pongo de último a todo eso. O sea, cuando ya los niños están acostados, relajados, al final del día. Entonces, a mí no me llegan las horas. O sea, sí que está bien, están todas esas herramientas, pero no le puedo dedicar tiempo, en realidad. O sea, yo, por ejemplo, tengo el hobby de la costura, y lo practico a partir de las 11 de la noche.
Uh-huh. Y me
frustro.
Sí, eres Ivette, ¿verdad?
Sí, soy Ivette.
Es que, bien. Entonces, ¿alguien está de acuerdo o quiere aportar alguna otra cosita así rápido? ¿Os falta algo en este retrato?
La pareja, por ejemplo.
Muy bien, Ivette, pues fenomenal. Eso es lo que a mí me pasó cuando me leí el artículo. Dije, caray, pero esto, ¿y dónde está la otra parte del equipo, ¿no? O sea, si somos madres es porque hemos llegado hasta aquí con otra persona, ¿no? Con otro alguien, ¿no? Entonces, bien, aunque no fuéramos madres, ¿no? También la familia, nuestra familia, la familia propia y única que hemos formado con nuestro marido, nace con el compromiso de querernos para siempre, o sea, con el matrimonio. No hace falta tener hijos para que seamos ya una familia. Pero en este caso concreto, vamos a hablar de madres jóvenes, ¿no? Entonces, yo, más que daros tips de cómo organizaros, porque esto depende mucho de cada una, lo que voy a intentar es profundizar un poquito qué tenemos alrededor, qué somos. Soy madre, soy esposa, soy una pringada porque quiero llegar a todo y no llego a nada. O sea, realmente, ¿qué es lo que soy, ¿no? Bien, pues entonces, como hemos llegado a este punto porque hemos formado una familia, nuestra familia propia, lo primero que
es familia, ¿no? Sí, después se lo mando.
Buenísima. Hay alguien por ahí con el micrófono abierto. Vale. Lo primero, he encontrado una definición que me ha encantado, ¿no? Y además, sin quererlo, me he dado cuenta que el resto de las sesiones que están programadas para esta actividad, pues van en consonancia con esto. ¿Qué es tu familia? Pues es todo cuatro cosas, ¿no? El primer lugar del amor.
Como el dinosaurio.
El primer lugar del amor. Segundo, el lugar de la primera educación. Tercero, el lugar del respeto a las libertades. Y cuarto, el lugar donde la autoridad se nos regala. Entonces, el primer lugar del amor quiere decir que la familia por el amor. Así que la tarea principal
una conferencia
que tenemos es cuidar de nosotros. Perdona, Miriam, ¿tú eres administradora?
No, estoy escribiendo en el grupo a ver si alguien puede silenciar todos los micros, pero no me han contestado. Es que yo no lo puedo hacer, ya lo he intentado.
Vale. Bueno, pues si no. La que tenga niños alrededor, que eso es bueno, me encanta, simplemente que silencie el micrófono para que podamos oír todas. Entonces, el primer lugar del amor significa que lo esencial en la vida es redirigir siempre a nosotros, ¿no? Si nosotros no cuidamos esto, no lo va a cuidar nadie más, ¿no? Al ser el primer lugar del amor, también es el lugar donde nacen nuevas vidas, ¿no? Y de eso habrá una charla que nos la darán en uno de esos días que ha dicho Miriam. Es el lugar de la primera educación, de eso también van a hablar, del apego, van a hablar del respeto a las libertades, Inma hablará, y de la autoridad, que es una autoridad que no la tenemos por habilidad o porque nos la haya dado un jefe, porque nos ha dado un puesto de trabajo, sino que la autoridad de los padres es un don, desde el momento en que somos padres, ¿eh? Se basa en la relación paterno-filial.
¿Algún cafecito quieres?
Pero, bien, en este panorama a mí lo que me interesa de esta definición es la primera parte, ¿no? La familia es el primer lugar del amor. En este panorama de mujer joven, que sois todas, trabajadora, dentro de casa y a veces fuera, con muchas inquietudes, con proyectos de ayuda a la sociedad, con muchos amigos, de pronto añades el pack de tu familia, ¿no? Y tu familia viene con tu marido, pero viene también con su familia, con la familia política, de la que hablaremos luego un poco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues realmente la emoción aumenta, ¿no? O sea, la aventura de la familia es una gran aventura, ¿no? Pero si no sabemos manejarlo, pues también puede haber mucho estrés, tensiones y mucha hiperactividad, ¿no? Esa vorágine de hiperactividad en la que estamos todas metidas, ¿no? Bueno, una hora que no. Entonces, ¿qué hacemos para llegar a todo? ¿Cómo es el arte de llegar a todo? Pues no podemos. Lo primero es darse cuenta de que no se puede. No podemos. Entonces, ¿a qué llegamos? Pues ahí es donde empieza nuestra decisión. ¿A qué quiero llegar? ¿Qué cosas me importan? Esto va entonces de priorizar, ¿vale? Pero entonces dices, vale, ¿cómo priorizo? ¿Cómo sé lo que es más importante en este momento? Pues una vez leí una cosa que me ayudó mucho. Cada una tiene que pensar dónde ella es insustituible. ¿Te pueden sustituir en el trabajo? ¿Te pueden sustituir en el grupo de Pilates? Puede ponerse otra persona y pasa algo, no le pasa nada al grupo, ¿no? ¿Te pueden sustituir como...?
Sí, la disculpa, que debieron, sí. Sí, debieron silenciar a todas y te silenciaron a ti, pero ya.
Sí, Jalí, fantástico.
Perdón, vale. Entonces, no sé hasta dónde habéis oído, ¿no? ¿Dónde soy insustituible? Yo soy insustituible en muy poquitas cosas, pero esas son las que tendrían que ser prioritarias para mí. Por ejemplo, yo, y solo yo, soy la mujer de mi marido. Y allí soy insustituible. Yo y solo yo soy la madre de mis hijos. Y también tienen padre, pero la madre de mis hijos, solo yo. Yo y solo yo soy la hija de mis padres o la hermana de mis hermanos. Y todo lo demás, casi todo, es sustituible. Es decir, si yo desempeño un puesto de trabajo, pues puede venir otro y desempeñarlo. En ese momento tendré que hacerlo muy bien, pero no es algo vital, que vaya a cambiar mi vida de forma radical si yo cambio eso, ¿no? Entonces, ¿cuál, según estas respuestas, el orden de prioridades sería yo misma, porque necesito desarrollarme profesionalmente y allí va la responsabilidad de cada una de crecer como persona en plenitud, en profundidad, para poder servir a la familia y dentro el marido, que es lo esencial, lo primero, lo que da origen conmigo al resto de la familia, los hijos y luego el resto de familia extensa. Y después de eso el trabajo y después de eso la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces la hiperactividad del día pues hace que nosotros perdamos un poco de vista ese tema. Entonces, cuatro claves para ir reenfocando todo el rato, ¿no? Uno, el amor se construye. El amor no es, uy, qué bien, estaba enamorada, me casé y ya está, y lo dejo morir, o sea, hasta que dure. No, no, el amor se construye. Se construye todos los días y se construye en la convivencia diaria. No hay que, bueno, voy a construir y voy a planear el mega viaje, el mega regalo, el mega no sé qué. Eso es difícil que llegue. Se construye en el día a día. Y el día a día es el respeto por el otro y la admiración por tu marido. O sea, la buena educación, como dice el Papa Francisco, ¿no? Permiso, por favor y gracias, ¿no? Hay que respetar una sana independencia del otro, que pueda desarrollarse él personalmente y tener sus amistades, etcétera. Pero sobre todo esto se refiere a la admiración. Qué bueno que existas, que no concibo mi vida sin ti. Es que mi vida ya no sería igual de plena y de maravillosa sin ti, ¿no? Qué importante haberte conocido para mí, ¿no? Y con eso, todo lo que conlleva las pequeñas, digamos, renuncias para ir haciendo crecer el nosotros más que el yo, ¿no? Pues no imponer la propia opinión, contar con sus gustos, cuidar la fama del otro, morderse la lengua, etc. Esa sería una pata de la convivencia, ¿no? El respeto y la admiración. La otra, la comunicación. La comunicación. Pues, pero es que, ¿para qué comunicamos? O sea, a mí no me interesan las técnicas de comunicación asertivas, que también y son importantes, para hablar y hablar siendo polite. Lo único que quiero con la comunicación es tener un diálogo de fondo. O sea, yo no quiero los diálogos de organización de tareas. O sea, lo que no puede ser nuestra familia es un matrimonio gestoría. Mi matrimonio no puede ser un matrimonio gestoría. Haz esto, haz lo otro, mañana te toca hacer esto, lo, no sé qué, Menganito está apuntado a no sé qué actividad y alguien lo tiene que recoger, la compra quién la hace, quién la deja hacer. O sea, el diálogo, la comunicación, es conocerse, es es lo que sea para volverse un experto en el otro. Yo tengo que ser una experta en conocer a Javier, y Javier una experta en conocerme a mí. Y así todos, ¿no? O sea, la comunicación es conocerse sin parar. Conocerse sin parar, saber cómo reacciona, qué cosas le afectan, aunque no lo diga, qué le gusta y al revés, ¿no? Y para eso es muy importante el tiempo a solas, ¿no? El tiempo a solas, que es casi de las cosas más complicadas, bueno, para las madres jóvenes. Las madres jóvenes todavía tenéis una ventaja, y es que los niños duermen siesta y los niños se acuestan pronto. Así que aprovechadlo bien, porque luego llegan las fases de la adolescencia donde no se acuestan. Entonces, esos momentos hay que blindarlos, son momentos blindados, ¿vale? Hay un autor que dice que hay que cuidar las tres W's, whisky, weekend y week. O sea, un whisky o una salida a la semana, una weekend, un fin de semana al trimestre, y una semana, week, al año. Bueno, eso da igual, porque yo no lo he cumplido nunca, por ejemplo, ¿no? Porque luego la vida te pone delante lo que te pone, y muchas veces pues es un whisky cada 6 meses. Pero bueno, sí que buscas ese momento para hablar y ese momento para decir, no, oye, ¿qué tal te ha ido? Oye, no pude hacer la compra, oye, tal, sino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Que le veas el alma, que le puedas ver, ¿no? Y luego, en esta convivencia, muy importante el buen humor. No hay buen amor si no hay buen humor, ¿no? Y el buen humor no se refiere tanto a esas, bueno, ironías o bromitas, sino a ese saber ser el blanco de una broma que relaja una situación tensa, pues un gesto, una palabra, no solo pedir perdón, sino que a veces con un gesto, pues eso ya sirve, ¿no? Todo esto, estas tres cosas crean un ambiente y crean lo que es el hogar, ¿no? El hogar de nuestra familia, ¿no? Y en ese hogar es importante, y aquí el arte de no llegar a todo, pues hay que tenerlo en cuenta, hay lo que se llama la dulce rutina familiar. ¿Qué distingue una casa de una familia de una casa de estudiantes, un piso de estudiantes? Pues que sabes que hay algo en la nevera, sabes que hay alguien que te espera para comer, sabes que la casa está limpia, hay ratos de conversación, hay momentos en que rezamos juntos, momentos en que compartimos series o juegos de mesa. O sea, esa dulce rutina familiar que permite, por otra parte, luego tener sorpresas, ¿no? Esto sería un poco como la clave. Esto es lo más importante en el día para nosotros, ¿no? Hay una segunda clave, y es que si queremos, ¿no? Y queremos llegar a lo vital, lo muy, muy importante y que se puede dejar de lado muy fácilmente en el matrimonio es saber amarse bien con el cuerpo, él y ella, y acoger ese don de la vida. Hay muchos obstáculos para esto. Cansancio, noches en vela, varios despertares, la lactancia, las redes sociales, el trabajo que nos invade todos los momentos del día. Pero hay que saber que la forma específica de amarnos entre nosotros es precisamente amarnos con el cuerpo, ¿no? Y todo eso que hemos hablado antes de convivir es lo que mejora y profundiza la afectividad para luego poder demostrarnos completamente cómo al otro le gusta ser amado a diario, con besos, caricias, relaciones íntimas, cuando se puede, pues mostrar ese amor, ¿no? Ese es el aceite lubricante de la pareja y es muy importante, porque si no, a largo plazo esto provoca erosiones, ¿no? Además, estos gestos hay que pensarlo, no son solo expresión de nuestro amor, y este es un punto importante, sino que alimentan el amor. Estos mismos gestos, que a veces pueden costar, si los hacemos porque queremos al otro lo mejor que podemos, alimentan el amor, ¿no? Y tiene ese efecto boomerang, ¿no? Luego, en este amarse con el cuerpo, pues a veces viene la vida, ¿no? Como bien sabéis, las que tenéis niños, ¿no? Y esto hay que aprender a verlo como un regalo, no como un ¡guau!, lo que me ha caído encima, ¿no? Porque es tal cambio vital lo que supone tener un hijo, que a veces dices, bueno, ¿a mí quién me llamó por este camino, ¿no? O sea, que me lo hubieran contado antes. Pero claro, es que el hijo es un regalo, o sea, si tú ves al hijo como un regalo, que lo es, supone un gran cambio, pero es tan enriquecedor para todo el mundo, pero primero para los padres, luego para los hermanos, luego para el resto de la sociedad, que verlo desde ese prisma te cambia un poco la mirada de todo, ¿no? Y entonces, lo que te parece que es no llego a todo y no me voy a poner a jugar contigo en la alfombra a los coches porque tengo que contestar estos WhatsApps o acabar este informe, es ¡guau! ¡Qué regalo! O sea, tengo un niño con el que poder jugar. Es que es inocencia, es el asombro, es la belleza, es la bondad. Aprovechalo y deja esas cosas que son menos importantes y que pueden esperar, ¿no? Y en esta clave de amarse con el cuerpo y acoger la vida, de repente viene el niño y somos madres, ¿no? Nos convierte en madres. Ser madre es un modo de ser no meramente biológico, sino que es algo personal, es algo que te afecta a toda la persona, ¿no? No es solo educar, no es solo sacar adelante, no es solo alimentar, no es solo sacrificarse por él, no, es sobre todo acoger y acompañar y afirmar a esa persona, acompañar a esa persona hasta poder afirmarla cuando sea independiente para que viva su propia vida, ¿eh? Bien, entonces, no es esa hiperactividad que nos entra porque consideramos que lo estamos haciendo bien y muchas cosas son necesarias, ¿no? Pues ocuparnos de los estudios, de las recogidas de los coles, idiomas, cuantos más mejor, el deporte, si puede ir a música, fenomenal. Pues eso es lo que un autor llama el exitismo. Nosotros, nuestros hijos, no valen por el éxito que consigan, sino que valen porque son. O sea, su valía personal es solo porque existen, ¿eh? Entonces, nuestros hijos no valen por el éxito que alcancen, así que nuestra tarea principal como madres y como padres no es conseguir que logren la mayor cota de conocimiento académico o de el mejor deportista de lo que sea. No es ocuparnos de su bienestar, que también, sino ocuparnos de su bien ser. Esta es nuestra tarea principal como padres, ¿no? Entonces, hay un autor que dice que con muy buena intención las madres hoy en día nos hemos ocupado mucho del bienestar de nuestra familia y eso es lo que hace cargarse a nuestra propia familia sin que nos demos cuenta. O sea, lo más importante para una persona es el bien ser, lograr esa plenitud de crecimiento. Y eso se logra, pues, no llegando a todo. Si quieres llegar a todo, esto no sale fácil. No es posible captar esas pequeñas cositas de la educación, de las necesidades que tienen tus hijos pequeños, de la necesidad de seguridad, del apego, de la confianza que estableces ya ahora cuando son pequeños para luego hablar temas muy importantes cuando son preadolescentes o adolescentes. Entonces, yo, más que daros, que luego diremos algunas, tips, pues lo que creo es que hay que aprender a disfrutar de los hijos, a estar con ellos, ¿eh? Para ayudarles a ser. Habiendo dicho que lo primero es el matrimonio antes, ¿eh? ¿Vale? Luego, una tercera clave, imaginación al poder. ¿Qué es una familia? Pues es algo cambiante continuamente. La definición del principio es la antropológica, pero la práctica es ¿qué es la familia? Pues algo que cambia continuamente, ¿no? El inicio de la convivencia es un cambio precioso, bestial, la llegada de los hijos, bueno, fenomenal, pero empiezas a no dormir, a tener que gestionar espacios familiares, dónde pongo el parque, dónde pongo el carrito, no me cabe aquí, lo tengo que dejar en la entrada, bueno, a veces mudanzas. Luego viene la adolescencia, la independencia de los hijos para casarse, la llegada de los nietos, la jubilación. La familia es algo que cambia, ¿vale? Entonces, lo que yo me he imaginado en el noviazgo, cuando era adolescente, que iba a ser mi familia, no tiene nada que ver con lo que va a ser. Pero eso no importa, porque siempre es mejor de lo que hemos imaginado, siempre. Entonces, hay que tener esa capacidad de adaptarse sin perder el foco. ¿Cuáles son las causas de estas crisis? Pues bueno, primero los cambios estos vitales, pero estas crisis ayudan a madurar y a conocernos mejor, ¿no? También esos roces de la convivencia diaria, del matrimonio gestoría que hemos dicho antes, el propio crecimiento de los hijos, ¿no? Lo que conlleva el crecer, los temas económicos y laborales, la monotonía, la rutina, el aburrimiento, la dedicación excesiva al trabajo, o la frustración por no poder desempeñarlo, la intromisión de la familia política. Bueno, y luego otros como desacuerdo en valores y criterios, etcétera. Pero me quiero centrar hoy en lo del trabajo y la familia política, ¿no? O sea, hay que tener claro por qué yo trabajo fuera. ¿Cuál es mi misión en la vida? Eso me va a ayudar a conocer cuál es mi misión en la vida, decidirlo. Si no lo hemos pensado ya, pues es bueno pensarlo. Saber cuál es mi misión en la vida va a hacer que las influencias exteriores pues influyan menos, ¿no? Entonces, ¿yo por qué quiero trabajar fuera? ¿Porque aporto algo a la sociedad? ¿Porque quiero desarrollar mi vocación personal como parte del desarrollo de mi personalidad? ¿Por motivos económicos? ¿Porque huyo de las tareas del hogar? ¿No me gustan nada? ¿Porque la educación ahora mismo de mis hijos me sobrepasa y entonces prefiero que lo haga pues quien sea, mi abuela o una trabajadora doméstica, lo que sea, ¿no? Hay que ser muy sinceras, ¿no? Y analizar, conocerse, ¿no? Conocerse y llegar a ese consenso, en ese diálogo que hemos dicho antes, para tomar una decisión que beneficie a la familia. A veces será oportuno y mejor para todos que los dos trabajen fuera. Otras veces será oportuno o mejor que uno de los dos deje el trabajo. Otras veces será oportuno que uno le dedique más tiempo porque es un ascenso profesional y eso va en beneficio de todos. Otras veces no. O sea, aquí no hay una regla. Esto es cada familia, pero hay que pensarlo. Lo que no podemos es tomar las decisiones solo porque me apetece o soy yo la que me quiero realizar. O sea, tú tienes formado una familia porque te ha dado la gana, pues hay que cuidarla, ¿no? Entonces, la idea es esa, que no se haya perjudicado a nadie y hacerlo siempre con el consenso de los dos, ¿no? Y si trabajamos fuera, aprender a delegar funciones, no responsabilidades. O sea, se puede delegar la limpieza del hogar, pero no se puede delegar la educación de los hijos, por ejemplo, ¿no? Bien. Una vez he priorizado, descubro, ya os lo he dicho antes, dónde yo soy realmente insustituible, ¿no? Lo repito porque es importante. A mí me pueden sustituir en mi trabajo. A mí me pueden sustituir en el grupo de amigas. Vale, me echarán de menos, pero digo, sigue habiendo amigas. Me pueden sustituir pues en el grupo en IFFD me pueden sustituir. Pero no me pueden sustituir en casa. Como mujer, como esposa o como madre. ¿De acuerdo? Bien. Y luego, las relaciones con suegros, cuñados y otros familiares, ¿no? Este es un tema importante porque cuando os casáis, cuando sois madres, empezáis una nueva familia cuando os casáis, ¿no? Entonces, a veces estas familias jóvenes se ven atacadas por intromisiones de alguna o de las dos familias de origen, ¿no? Entonces, lo primero es querer mucho a tu familia y querer mucho a la familia de tu marido. Como le quieres a él, tienes que querer a su familia. Entonces, nunca comentarios negativos sobre sus hermanos o sus padres o quien sea, ¿no? Punto 2. El negociador es el hijo. Es decir, ¿quién habla con los suegros? Tu marido. ¿Quién habla con tus padres? Tú. ¿De acuerdo? El portavoz de la nueva familia, de mi familia, para cada una de las otras familias, es el hijo de sangre. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo percibo que es mejor que mi suegro no fume en pipa en el salón cuando está el bebé con ellos, ¿no? Entonces, en vez de decírselo yo, se lo comento a mi marido y él es el que prudentemente, y cuando él sepa hacerlo mejor, pues se lo diga. Oye, mejor será que tal, hemos pensado, Menganita y yo, que es mejor para... ¿Vale? Pero porque hemos llegado a un acuerdo nosotros, y lo dice él con delicadeza. A veces los suegros son muy astutos e intentan saltarse esta vía. Pero entonces es fácil porque tú reconduces y dices, bueno, lo voy a hablar con tu hijo y luego ya te diremos. ¿Vale? O sea, estar listas ahí, ¿vale? Luego, Aprender a volar solos. El trabajo hace que muchas veces tiremos de los suegros, pero, y sobre todo al principio, es porque nos quieren, suegros, padres, se vuelcan en la atención de nuestra familia, ¿no? Pero les cuesta cortar el cordón umbilical, ¿no? Entonces, hay que ser lo más autónomos posibles, ¿no? Que nuestras familias no son empleados, no son canguros profesionales, empleados de la casa, no son canguros profesionales, ¿no? Tienen un papel muy importante, porque los abuelos tienen unos papeles importantes en la educación y los tíos también, pero nuestra familia es autónoma. Luego, hablar de las familias es muy importante. Yo tengo una amiga que cuando se casó dijo: yo solo hay un tema por el que no voy a pasar, y es que la Nochebuena siempre tiene que ser en Cuenca, porque eso es sagrado en mi familia. Bueno, pues Berna le dijo: bueno, pues si es tan radical, pues no me queda más remedio que aceptarlo, claro, porque me quiero casar contigo. Y así fue durante 5, 8 años. Cuando ya al octavo, pues se querían mucho, y un día Berna le dijo: ¿te parece bien que esta Nochebuena la pasemos en mi casa? Y ya, pues Teresa, mi amiga, vio que eso, bueno, pues que podía ser, ¿no? Bien, pero esas expectativas hay que hablarlas, ¿no? Y cada uno sabrá dónde tiene que ir cediendo. En el reparto de tiempo, no solo en estas fiestas, sino en los fines de semana, el reparto del tiempo no es en tercios, equitativo. Un tercio para tu familia, un tercio para la mía y un tercio para la nuestra. No, no, la nuestra es la que importa, sobre todo. Y los fines de semana o las vacaciones no pueden convertirse en un tour, porque si no, no nos miramos, no construimos el nosotros, ¿vale? Entonces, hay que tener las prioridades claras, como antes, hay que llegar a ese consenso, hay que poder visitar a todo el mundo, pero lo más importante es la nuestra, ¿no? Bien, y si el negociador, tu marido, está comprado o tú estás comprada, ¿qué hacemos? Pues hay que sentarse y hablar, ¿eh? Pero sin oponerse, sin criticar, hay que proponer, hay que decir: bueno, en vez de estoy harta de viajar casi todos los fines de semana para ir a ver a tu familia, en vez de decir eso, puedes decir: no sabes lo que me gustan los fines de semana que pasamos juntos. Es que me dan la vida, es que estamos fenomenal, es que, ¿no? Es la asertividad, ¿vale? O sea, no oponerte, sino proponer, ¿vale? Bueno, es un tema importante, pero si se lleva bien, pues no tiene que dar motivo de conflicto, no tiene que ser motivo de conflicto. Bien, en esas pequeñas crisis, o yo ya no lo llamaría crisis, sino roces del engranaje, a veces no nos damos cuenta y pueden empezar a suceder cosas, quizá en los primeros años de matrimonio no, pero luego sí, y esto también depende de lo fuerte que sean nosotros, que aparezcan antes o después. Hay unas luces en el salpicadero que hay que tener muy en cuenta. Cuando alguna de estas pasa, hay que decir: uy, uy, aquí está pesando más el yo que el nosotros, me tengo que reenfocar. ¿Qué luces son? Son esquivar la mirada. Cuando yo siempre me he relacionado y nos hemos visto, nos hemos mirado, solo con mirarnos nos entendemos, capto lo que está pensando. Si de repente empieza a hablar y yo esquivo, porque me molesta lo que me está diciendo o no me interesa, eso es una luz en el salpicadero. Luego, reproches o lenguaje vulgar. Eso no lo permitáis nunca, porque eso da lugar a la falta del respeto. Y la falta del respeto es muy, muy dañina, erosiona mucho, ¿vale? Sentir que no le necesito. Eso es una luz gorda. Esa es danger, luz roja, ¿eh? No saber cuándo fue la última vez que nos reímos juntos. No puede ser. El matrimonio es para pasarlo bien. Para pasarlo bien, ¿eh? Que haya pocos abrazos, besos, pocas caricias, pocas relaciones íntimas. Eso es una luz en el salpicadero. Hay situaciones difíciles en los primeros años de matrimonio, es verdad. Por eso habrá una sesión en la que se va a hablar eso de fertilidad, conocimiento de la fertilidad, etc. Pero hay que conocer la fertilidad para poder facilitar esas muestras de cariño que son alimento de nuestro amor, ¿no? Como hemos visto antes. Luego, la falta de un proyecto común es una luz en el salpicadero. O sea, ¿no? ¿A dónde va nuestra familia? ¿A dónde voy yo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos? Eso es muy importante que os lo planteéis, ¿vale? En definitiva, cuando tú notas que el yo está pesando más que el nosotros, ¿no? Esas son luces en el salpicadero, entonces hay que reenfocarse, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en el origen de esa familia, de esa maternidad y de ese amor estamos nosotros dos, ¿vale? Y eso es lo que hay que cuidar. Nadie, nadie más que tú y que tu marido va a cuidar de la relación entre vosotros. Así que todo lo demás que nos lleva al multitask puede esperar, ¿vale? Entonces, está ante los cambios, es la tercera clave, ante los cambios es actitud positiva, actitud disfrutona, saber ver en cada cosa pequeña que nos pasa en el día a día la belleza y el bien que tienen, ¿no? La belleza y el bien de ese hijo, la belleza y el bien de ese marido, la belleza y el bien de esa situación. Me he quedado sin poder hacer este plan, ¿y qué? Pues tengo tantas cosas en casa buenas que es que me da igual, ¿no? Lo que hace maravillosa a una familia no es que todos hagamos todo bien y seamos todos perfectos, eso la verdad es que es un poco grimosillo, ¿no? Sino que lo que hace maravillosa a una familia es que todos veamos el bien que hay en cada uno, en cada una de las personas. Por tanto, esa actitud positiva nos va a ayudar mucho, ¿no? A ir afrontando esas distintas etapas de la familia y de la persona multitarea que somos todas, ¿no? Bien, entonces, como además nos casamos para querernos, pues ahí tenemos tarea para toda la vida. Hay una cuarta clave para las que somos creyentes, que es Dios, ¿no? Dios existe y Dios actúa, y actúa de manera clarísima en los matrimonios que dejan que Él actúe, ¿no? Primero en los sacramentos, el matrimonio es muy digamos que es como una lotería, o sea, el que se casa por la Iglesia, en el sacramento del matrimonio, recibe mucha gracia para reenfocar todo el día esto, ¿no? Pero también, pues en esos pequeños momentos en que nosotros, pues, rezamos juntos, ¿no? Tienen que ser grandes cosas, pero pequeñas cositas, ¿no? Acordaros, ¿no? Dios existe y si tú quieres, Él actúa, ¿no? Y cuida mucho de tu familia. Entonces, un poco para ir acabando, ¿no? Y para recopilar y saber tener el arte de no llegar a todo. Uno, asumirlo. No soy superwoman, como bien dijo Ivette, no llegamos ninguna a todo. Dos, evitar la presión autoimpuesta, que a veces decimos, jo, es que tengo... No, te la impones tú. Tú tienes el tengo que itis, tengo que. Pues tengo que, pues esto digo que no. Saber decir que no. No puedes dejarte llevar por la vorágine de hiperactividad. Luego, conocerse es muy importante. Hay personas más activas, hay personas que necesitan un orden determinado. El hecho de ser realista evita que te frustres mucho, ¿no? Porque cuando dices voy a llegar a todo y no llegas a nada, llevas 6 meses no llegando, pues entonces cambia tu agenda, porque es evidente que has hecho una agenda que no era realista, ¿no? Luego, muy importante, mantener la cabeza en lo que haces. Pero esto es bueno para uno mismo, ¿vale? Pero es bueno para los que viven contigo, para tu marido, tus hijos. No puedes estar con un bebé en brazos, con el teléfono en la mano e intentando, medio, dejándolo en el suelo, darle la vuelta a la papilla, ¿no? No se puede contestar un mail a la vez y hablar por teléfono o estar leyendo el periódico en el ordenador mientras tu hija adolescente te está contando una cosa importante para ella, ¿no? O sea, mantén la cabeza en lo que haces, que esto es este perogrullo, la verdad, pero es que cada vez es más complicado, ¿no? Luego, lo que dije antes, delegar lo que se pueda, ¿vale? Pero no podemos delegar las relaciones de pareja ni la educación de los hijos, ¿no? Delego funciones, pero no responsabilidades. En sexto punto, aprender a perder el tiempo, es decir, jugar en la alfombra con tu hijo, escuchar la letra de la canción que le mola y que a ti te parece espantosa de uno de tus hijos, pues a ver qué están metiendo en la cabeza, si le ha gustado y te la está contando, mira qué canción, pues en vez de decirle, oye, apaga eso, que me pone la cabeza como un bombo, párate y escucha, saber dar abrazos, estar, ¿eh? Aprender a perder el tiempo. La vida no es un checklist de objetivos, la vida es amar. Eso es lo que nos va a dar la felicidad, ¿vale? Luego, cultivar el buen humor, poner límite a las pantallas, no irse a la cama con pantallas, cuidar los pequeños placeres cotidianos, hay que cuidarse en ese sentido, pues un café en la terraza ahora mismo no va a poder ser porque llueve, que da gusto, pero bueno, un libro, una llamada a alguien que te relaja, algo, ¿no? Los pequeños placeres cotidianos, ¿no? y tener muy claras esas prioridades, ¿no? Tu marido es tu amigo, es tu amante. Entonces, olvídate de todas esas multitareas, ¿no? Déjate querer y quiérele mucho. Eso es lo realmente esencial de la familia, ¿no? Bueno, yo con esto he terminado y lo que quiero es que me contéis lo que queráis. Así que podéis abrir micrófonos.
¿Alguna se anima? Muchísimas gracias, Sila, por la presentación. Está súper bien, muy concreta y con muchos tips que al final yendo como eso, a lo concreto y que ayuda muchísimo. La verdad que a mí me ha encantado. No sé si en el chat me parece que no había ninguna pregunta.
¿Puedo hacer una? Que me ha encantado. Sí. Bueno, yo llevo ya 17 años casada, con lo cual animaría a las que llevan menos, pero digo que lo que has comentado de la familia política es vital, ¿eh? Que no es tan fácil, ¿no? Digo, porque tú dices el negociador que sea la otra parte, pero a veces la otra parte también intenta que, ¿no?, que seas tú la que, bueno, pues dile tú esto a mi madre, o coméntales a tu cuñada, o dile, bueno, y al revés, claro.
Sí, sí, lo que pasa que
ahí no, yo lo que veo ahí la diferencia es que una vez que te unes con tu pareja, ¿no?, estás formando tu propia vida, pero sí que vienes con una cultura o una manera de vivir la vida diferente. Al final, la manera en que te comunicas tú con tu familia igual no es la misma que se comunica a tu pareja, ¿no? Entonces, a veces, pues pretendes que trasladar cómo te comunicas o cómo yo puedo trasladar a mis padres una situación que me incomoda o cómo la puede tratar tu marido. Entonces, a veces, pues no debes, debes respetar que cada uno trabaje esa parte con su familia, ¿no? Y que a veces nos olvidamos, yo la primera, que a veces, como soy muy impulsiva, pues le digo, pero sí que a veces no somos las mismas personas, todas las personas somos diferentes y vivimos la vida, las experiencias y cada día de manera diferente. Entonces también hay que saber desempatizar, ponerte en el lado del otro y saber respetar, ¿no? A mí me cuesta mucho. Por ejemplo, mi suegro es una persona mayor y no quiere venir muchas veces a Vigo, vive en Madrid, y me cuesta a veces entender que yo quiero ir a buscarla, traerla, etcétera, y me cuesta a veces respetar esa necesidad de ella de estar en su casa y de no la apetecer venir, ¿no? Y me ha costado años de quizás tener algún que otro enfrentamiento con mi marido por no saber decir, ella es lo que necesita y lo que quiere, ¿no? Como, que yo diría, pues si estoy encantada que venga, que disfrute aquí con los niños y tal, y a veces pues nos cuesta eso, ¿no? No sé.
Sí, sí, lo has explicado muy bien. Efectivamente, cada uno viene con su mochila, su entorno cultural, que es distinto, claro, la manera de hacer, las costumbres en la casa, todo es distinto, pero nosotros vamos construyendo la nuestra. El truco es querer. O sea, si tú quieres bien a tu marido, quieres bien a su familia, pues bueno, te puedes equivocar, todos nos equivocamos, pero como lo haces con intención, buena intención, pues otra vez recomienzas y encuentras el camino, ¿no? Pero sí, es una tarea, es una aventura.
Parece que Carla quería hacer una pregunta o un comentario.
Carla, adelante.
A ver, espera. A ver,
ya. Ay, ahora sí, Carla, te escuchamos, ¿eh?
Sí, perdón, es que estaba poniendo esto en bueno, que no se me oía. Mira, bueno, sí, en primer lugar, muchas gracias por todos los tips que nos has dado. A mí me ha encantado, bueno, muchas cosas, pero momentito, Álvaro, baja el tono. Perdón, que tengo aquí a Álvaro. Entonces, en primer lugar, bueno, me han encantado todas las prioridades que nos has dado de un poco para saber, ¿no?, que primero, o sea, que no somos insustituibles en algunas cosas, en las principales. Pero aparte, te voy a hacer una pregunta sobre eso, pero yo quería también decirte, mira, normalmente estamos acostumbrados, ¿no?, la sociedad nos lleva a que queramos educar a nuestros hijos pues más bien en el exitismo, como has dicho antes, ¿no? Es verdad que hay que educarlos en los valores, en los principios, en la familia, que al final es lo único que no te va a fallar. Pero qué difícil es cuando has dicho hay que educarles en el bien ser, no en el bienestar, ¿no? pero a veces se hace difícil todo este tema de, pues eso, les exiges para que sean los mejores, a ver, no los mejores de su clase, sino los mejores, lo mejor que puedan dar ellos, pero esto lleva a que al final los hagas competitivos y que sean, que den lo máximo de sí, y al final te das cuenta que dices, ostras, es que los estoy exigiendo a lo mejor demasiado, ya han sacado todo 9, y no, ahora vas a por el 10, o sea, que a veces dices, bueno, pues no. Bueno, esto por un tema, el tema de del exitismo, que a veces es... difícil porque ves que tienen capacidades, algún otro no lo, o sea, bueno, en fin, que te das cuenta luego que tienes que exigir a cada uno lo que puede, pero que como tiendes y la sociedad te lleva a estar lo mejor preparados, a ser los mejores, pero ya te digo, no los mejores de su clase o los mejores de su familia, sino los mejores en lo mejor que pueden ellos, pero que a veces es un poco difícil educarlos en el bien ser en vez de en el bienestar. Yo también quería hacer un comentario sobre, me ha encantado cuando has dicho lo del matrimonio gestoría. Uf, qué complicado. Nosotros aquí, como somos muchos en la familia, tenemos consejos de familia que llamamos los domingos. Ahí es cuando vemos los encargos de cada uno, lo que hace, tú cómo lo has hecho, tú no, etcétera. Pero que al final es verdad que te das cuenta que la familia es una gestoría. Es que yo lo veo complicado y tengo la sensación a veces de que estoy todo el día exigiéndoles cosas de no has recogido, no has hecho, tú tienes que llevar a fulanito al dentista, tienes que hacer no sé qué. Y digo, ojo, qué complicado. Al final no te da mucho tiempo a preguntarles, bueno, y tú cuéntame qué tal, o a tu marido o a tus hijos, ¿no? A veces no ves el momento de preguntarles, cuando es verdad que es lo más importante, pero que falta tiempo en el día y en las horas y en las semanas. Yo quería, perdona que me enrolle tanto, pero todo este tema que has dicho, que somos insustituibles en determinadas facetas de nuestra vida, por ejemplo, en ser madres, en ser esposas, es lo principal, el resto somos totalmente sustituibles, ¿Cómo haces tú ahora? La sociedad está por el tema del feminismo 2.0 o 4.0, ya no sé en qué punto cero web estamos, pero ¿qué pasa? Que ahora se está viendo a la mujer como sustituible, es decir, ahora los padres tienen el permiso de paternidad de 4 meses, que no estoy en contra, pero me refiero, al final te das cuenta que la mujer... pierde su papel de madre, ¿no? Porque el padre tiene que llevarlo al médico, o sea, el padre tiene... O sea, ahora eres como rara si no cuentas con tu marido para determinadas facetas, cuando lo normal, lo natural es que la madre, si te llaman, si tu hijo se ha caído, lo normal es que llamen a la madre, oye, que su hijo se ha caído, llévale al hospital, que lo haces encantada, y si no puedes puntualmente, llamas a tu marido, pero ¿cómo haces eso en la sociedad? Casi hoy eres como rara si no cuentas con tu marido, o sea, si tu marido no hace las cosas que están previstas para una madre. Hasta los padres se cogen el permiso de lactancia, que a mí eso, la verdad, perdón, pero me sorprende, o sea, entiendo que el padre tenga que estar en casa y por supuesto, pero que por obligación, por ley, se tenga que coger una hora de lactancia es como un poco... antinatural. El padre no le da de comer al bebé, primero naturalmente no puede y segundo, aunque le quiera dar un biberón, no sé, no. Bien, pero ¿cómo explicas tú todo este tema de feminismo 2.0? Es que el otro día lo oí, o 4.0, ya no sé en dónde estamos, pero para hacer ver que la mujer, o sea, que cuentes más con tu marido, ¿no? Que tú, con tu pareja, que ahora se dice tu pareja, que tampoco, no, en fin, pero que, ¿cómo explicas tú todo esto? Que la mujer es imprescindible en muchas facetas de su vida, sobre todo como madre, una vez que ya decides ser madre y que Dios te da los hijos que él prevé, ¿cómo haces para que hay cosas que no eres sustituible, como tú bien has dicho, ¿no? Y bueno, otro tema, con el tema de que has dicho, bueno, todos los tips que has dado me han encantado, y nada, luego el tema de la familia política, efectivamente, que a veces es difícil hacerle ver a tu marido cosas que, bueno, como venís de situaciones, cada uno con su familia, me refiero, qué difícil a veces es, oye, mira, fulanito, dile a tu madre que por favor no haga tal, y... A veces ves que es una costumbre que tienen de toda la vida, que a veces es un poco complicado, pero bueno, que es verdad que hay que intentarlo, y lo importante es la familia que tú formas con tu marido y con tus hijos, y bueno, pues que hay que hacerlo ver poco a poco. Pero bueno, que muchas gracias otra vez a Sila por tu excelente ponencia y a Beiramar por hacer que estos talleres salgan adelante, que la verdad es que son muy prácticos. Es verdad que yo ya llevo casada mucho tiempo y tengo muchos niños, pero todas estas cosas siempre vienen bien de recordatorio y para seguir haciéndolas. O sea, que muchísimas gracias a todas.
Pues mira, Carla, te contesto brevemente por si alguien más quiere participar. A ver, sacar a cada hijo hay que pedirle que dé lo máximo de sí, porque eso es lo que nos construye como personas, pero la cuestión es que tengamos claro por qué. ¿Quieres que tu hijo saque las máximas notas para que sea el número uno de la promoción o para que él tenga su desarrollo personal armónico y pueda servir a la sociedad, ¿vale? O sea, aquí es donde hay que tener claro, primero, valorar a cada hijo y no agobiarles con las expectativas que podemos tener nosotros, y saber dónde está la misión que tienen en la vida ellos. Ellos no lo saben todavía, pero tú les puedes ir educando. ¿Tú qué quieres? ¿Que llegue a ser el tiburón de la mega multinacional para ganar muchísimo dinero y tener una posición social y el poder para poder mandar, o quieres que llegue a ese puesto de trabajo para poder cambiar la vida de los demás y hacerla mejor? O sea, hay un cambio de foco ahí, ¿no? Luego, hasta cuándo pedimos, pues eso lo vamos aprendiendo con la edad. O sea, se pide hasta lo que cada uno puede dar, ¿no? Buenamente. Se tienen que esforzar lo que ellos puedan para lograr ser la mejor versión de sí mismos, con idea de aprender a querer, que es lo que les va a hacer felices en la vida. Y eso se traslada a los ámbitos del trabajo, de amigos, deporte. Luego, matrimonio, gestoría. Somos gestoría, claro, si no, no funcionaría la casa. Lo que no puede ser es lo único, ¿vale? Entonces, no nos podemos quedar contentas con ¡ay, qué bien organizo mi casa! ¡Ay, qué bien! Lo tengo todo muy... Todo el mundo tiene sus encargos, todo el mundo tiene sus... somos muy... Somos como una fábrica, ¿no? De producción. No. La casa tiene que estar ordenada y organizada, pero es algo más que eso. Es un hogar. Y en el hogar viven esas personas. Esas personas nos queremos. Y eso es lo que se nos escapa cuando nos invade toda la hiperactividad que tenemos, ¿no? Entonces, matrimonio, gestoría, se puede ser, pero no que sea eso lo que defina nuestro matrimonio, ¿no? Y luego, eso que has dicho de los roles del padre y la madre, yo lo que creo es que los padres, afortunadamente, lo que no quieren es perderse, pues eso, la relación de padres. O sea, ellos quieren ser padres, igual que nosotros, porque los roles han ido cambiando en función de cómo ha cambiado la sociedad, y los padres en nuestro entorno se han dado cuenta de que mola mucho ocuparse de los niños en muchas cosas, ¿no? Y en la medida de lo posible quieren ellos también tener pues esa relación de ternura, esa relación de modelo con ellos. Yo no creo que eso sea malo, la verdad. En los permisos de paternidad yo los veo bien, en el sentido de que te pueden ayudar mucho, o sea, pueden ayudar mucho en casa. Y sobre todo, es que creo que es muy importante, pero esto daría para otra sesión entera, recuperar el valor del padre, ¿vale? Para el padre, no solo para el propio hijo o para ti como madre que te ayuda el padre, no, es que para el padre define su identidad personal y su desarrollo personal el cumplir bien su paternidad. Uno de los problemas por los que se llegó al feminismo es que la figura del padre salió de la familia. Eso pasó en el siglo XIX. La figura del padre salió de la familia, era solo el mantenedor de la casa y no había relación, digamos, directa. El padre era una persona, bueno, pues de autoridad con la que nadie se relacionaba, y de allí derivó luego el feminismo. Eso es una cuestión sociológica y antropológica que costaría entrar en esto. Yo no soy la mejor para explicarlo, pero recuperar la figura del padre a mí me parece vital. La verdad, súper importante. No sé si te he podido contestar así. Bueno, y la familia política, pues eso. Sálvese quien pueda.
Sí, la, muchas gracias. Tenemos una pregunta en el chat de Raquel, que dice que tiene un poco de ruido de fondo y que prefiere que la traslademos de esta manera. Y bueno, pues pregunta precisamente pues lo que tú decías, ¿no? A la hora de querer cuidar el, como el bien ser de nuestros hijos, ¿no? Que al final es pues eso, dedicarles tiempo, estar tranquilos jugando con ellos, dedicarles como nuestra plena atención, ¿no? Que a veces cuesta entre todas las cosas que tenemos en mente, ya sea de trabajo, de profesional o trabajo dentro de casa. Entonces decía Raquel que a ella le costaba mucho como ser capaz de desconectar de todo lo que le queda por hacer en casa y no sentir que está perdiendo el tiempo cuando a lo mejor está jugando con sus hijos. No sé si lo he trasladado bien, Raquel.
Sí, bueno, pues vamos a ver, poner la cabeza en lo que haces. Es decir, vale, pues si ahora me voy a poner con esto y me voy a poner con esto, pues no me ocupo de lo otro, ¿no? Porque no voy a poder solucionar y encima voy a hacer mal lo que estoy haciendo. Eso es un ejercicio mental. O sea, estoy y me lo paso bien. O sea, en la medida en que te lo pasas bien, te olvidas del otro. Claro, para esto tienes que tener una vida organizada, tienes que tener tus horarios, pues yo qué sé, las que teletrabajáis pues, o trabajáis en casa, pues a lo mejor hay que pedir ayuda o llegar al consenso con tu marido, pues necesito 2 horas al día solo de trabajo y que no me interrumpa nadie, o necesito una ayuda externa, aunque ganemos menos dinero, pero para yo poder desempeñar bien mi trabajo, o sea, es verdad, se necesita un orden, pero ¿el orden para qué? Para que nosotras aprendamos a desarrollarnos como mujeres, como esposas, como madres y poder atender bien a lo demás. O sea, no es el orden por el orden, sin más, ¿no? Es para poder centrar la cabeza. Cuando yo sé que le voy a dedicar un tiempo a eso y que lo tengo ese tiempo, digamos, igual que lo tengo blindado para mi marido, pues lo tengo blindado para mi trabajo, pues cuando estoy en trabajo pongo la cabeza en eso. Y cuando estoy con los niños, pues estoy con los niños. Y si en algún momento extra necesito ocuparme de algo, que puede ser, o sea, mira, esta semana necesito un poco más de tiempo, voy a necesitar vuestra ayuda. Este momento que habitualmente lo dedico a vosotros, voy a tener que estudiar. ¿Lo entendéis? Les hacéis partícipe de ello. Ellos también ven así que su madre, si no está tu marido en casa y están solo los niños, que su madre, si son un poco más mayores, claro, cuando son muy pequeños no puedes, pero cuando van siendo un poco más mayores lo entienden, que su madre tiene muchas cosas que aportar también a la sociedad y es bueno. O sea, la familia es muy enriquecedora para los propios miembros de la familia, pero también para la sociedad. Eso es la parte de la fecundidad de una familia, el bien que aporta a la sociedad. Y una parte del bien que aporta a la sociedad es el desarrollo profesional, el poder colaborar en ONGs, en voluntariados, en miles de cosas que hacéis ya, ¿no? Y que eso los hijos lo entiendan, no como que les estás robando el tiempo, sino que es una parte de ti misma que das a los demás, es muy educativo, pero tienes que preservar su atención, ¿no? Y su, eso, su educación y su atención, ¿no? Es bueno,
totalmente de acuerdo, ¿eh? Además creo que es muy positivo, ¿no? Que los niños también vean que su madre no es 100% de su propiedad ni que estás disponible, ¿no? El 100% del tiempo para ellos, porque al final les puede en un momento dado hacer un poquito egoístas, o al menos yo lo veo así.
La autonomía también un poco en algunas cositas, ¿sí? Sí. Me encargo, oye, mira, hoy te puedes encargar, mira, no puedo hacer la cena porque si no, no acabo esta tarea y la tengo que acabar. ¿Quieres hacer una pizza? Una pizza, igual, niño de 10 años, a lo mejor la puede hacer. Igual estoy diciendo una burrada, ¿eh? Pero bueno. Pues les vas dando autonomía, ellos saben que colaboran, que han ayudado a mamá, y luego pues cuando hagas algo, gracias, me has ayudado un montón. Si no hubiera sido por tu ayuda, no lo habría sacado igual, etc. O sea, es hacerles crecer, ¿no? Y a la vez creces tú también, ¿no?
Totalmente. Sile, yo te quería hacer una consideración con respecto a lo primero que comentabas, que me parece absolutamente clave, ¿no? Que es el ser capaces de priorizar y de entender realmente cuál es nuestro propósito en la vida, ¿no? O sea, teniendo claro pues, que si hemos tomado la decisión de casarnos, pues lo primero es nuestra función como esposa, después como madres, pero también esa parte como de cuidarnos primero nosotras mismas, pues para estar bien y dar nuestra mejor versión pues, a los demás, ¿no? Entonces, en este trabajo, ¿no?, de priorización que todas deberíamos hacer y tener claro, pues eso, cuáles son las prioridades y a dónde me voy a enfocar. ¿Cómo verías también, pues, a la hora de encontrar esa misión, pues, hacer partícipe a nuestro marido y realmente, pues, entre los dos, como, no sé, hacer ese análisis, ¿no? Digamos, no hacerlo como solo nosotras, sino a lo mejor, pues, hacer como, buscar nuestra misión cada uno, ¿no? Pero dentro de lo que sería el ámbito de la familia.
Sí, me parece lo mejor, vamos, o sea, además cada uno viene con una familia política, familia de origen distinta, pero también tiene pues unos, pues eso, ha practicado unos deportes diferentes, tiene unas amistades diferentes, todo eso hay que cuidarlo, sabiendo que lo importante es la familia, todo eso no puede llevar a descuidar la familia, pero hay un ámbito de independencia sano que nos permite desarrollarnos en otras cosas y eso, hablarlo es buenísimo. Oye, pues igual que voy a preservar tu hora de deporte semanal, igual con esa vehemencia preservo la comida del domingo. Y aquí la comida del domingo es sagrada, lo que sea, no sé, os he puesto.
O la peluquería, o también irte tú a hacer deporte, que al final son cosas, necesitamos como nuestros ratitos para desconectar. Sí.
Eso es, entonces, pero no pasa nada, porque, a ver, si alguien te quiere bien, te dirá, oye, vete y que te ponga muy guapa, ¿no? O sea, o vete y fenomenal, disfruta la preparación la maratón que estás haciendo, lo que sea, o sea, si te quiere bien y sabe que lo haces, que no estás descuidando lo anterior, pues no tiene por qué haber ningún problema. Es más, yo creo que es bueno, ¿eh? Esa parte es muy buena. Aunque Gracias. Es verdad que tampoco hay que agobiarse cuando estás en una etapa en la que no estás pudiendo llevarlo a cabo, ¿vale? Porque la vida de familia es cambiante y hay etapas que son de mucha exigencia de presencia. No pasa nada, no pasa nada. O sea, eso no quiere decir que no vaya a llegar el momento, ¿vale? Pero se habla, todo se habla. Y si se llega al acuerdo, todo es bueno. O sea, sí, la idea es hablarlo, llegar al acuerdo, al consenso y que sea bueno para los dos. Y si es bueno para los dos, es bueno para la familia. O sea que...
Gracias. No sé si alguna de vosotras quiere preguntar alguna cosa más o algún comentario.
Sí, una cosa, Sila, yo no quería en ningún momento hacer ver que el hombre, que el marido no es parte de la familia, simplemente que como ahora estamos hablando, se está hablando del tema de tanto feminismo, que es verdad que es un poco, antiguamente era como quitar la figura del hombre, yo solamente quería hacer ver que muchas veces cuando te dicen, oye, que tu marido tiene que participar más, que eso es muy bueno, pero que me da la sensación a veces de que quieren quitar un poco, otra vez, la figura, esta vez la figura de la madre. Simplemente quería hacer ver eso, o sea, partidaria de que tiene que haber conciliación, o sea, equipo, y que el marido es igual de importante que la mujer en todas las funciones del matrimonio, de la familia, pero que a veces me da la sensación como que quieren quitarnos, bueno, pues no sé, el papel de las madres, no sé.
Sí, eso también hay mucho, ¿eh? Y de hecho, yo es una de las cosas que reivindico siempre, bien lo sabéis las que me conocéis, que creo que a las niñas hay que educarles en la maravilla de la maternidad, no solo en la parte académica para lograr ser la mejor profesional de éxito, ¿no? Sino que hay que educarles también en lo que es la maternidad, y a los chicos también, ¿eh? Pero es que a las niñas se les ha enfocado muchísimo en ese feminismo que dices tú, pues en lo más importante es el trabajo. Lo más
Porque
importante
es el trabajo. El problema yo creo que es que nos estamos yendo a los extremos. Lo que antes veíamos, que la mujer era una única visión en la maternidad, en casa, en esas tareas tan centradas, y el marido pues era el que tenía un desarrollo profesional y simplemente estaba en una posición más secundaria en la parte de la familia, nos hemos ido a todo el extremo, que sea siempre en el lado de la mujer, que eso es en el feminismo que yo no estoy de acuerdo, ¿vale? Yo creo, a mí me encanta y me maravilla que mi marido quiera tener momentos especiales con mi hijo, que no solo sea yo la que quiera dormir a los niños y contarles un cuento y disfrutar el fin del día contándonos qué tal ha sido el día. Todos esos momentos creo que son importantes, que tu marido tenga ilusión por dar un biberón, no irnos a que quiera coger una hora de lactancia. Y para mí es importante también, ya que he tenido un esfuerzo pues en unos estudios, etcétera, tener un desarrollo profesional que es una parte de mí que necesito alimentar, ¿vale? Pero creo que todos los extremos no son buenos, ¿vale? Creo que en el punto medio en el cual los dos somos padres y madres, que evidentemente que tenemos distintas funciones en la familia, porque evidentemente si yo le doy el pecho a mi hijo es algo que no le puede dar mi marido. Pero que eso se combine, porque yo quiero ser madre, pero yo he elegido una pareja que quiere ser padre y que quiere tener esas vivencias y esas experiencias con mi hijo. Y para mí es importantísimo, importantísimo ver a mi marido ilusionado y que no solo yo pues vea importante pues en la elección del colegio, o que mi marido esté preocupado cuando el niño tiene fiebre, que no solo, porque comparto esa preocupación y esos momentos. Entonces, y muchas veces pues nos compaginamos en esa visión de decir, bueno, pues esto no es grave, o vamos a hacer esto, o vamos a hacer lo otro. Entonces, no hay que verlo tanto, que sí que es cierto que, que hay ciertos lados pues, de la sociedad que ahora actualmente se están yendo al otro extremo. Pero creo que en ese término medio es donde está la riqueza.
Ahí si me permitís un poquito, yo creo que ahí se establece un debate también un poco entre lo que es libertad y lo que es proteccionismo. Y ahora quizá lo que estamos viendo es un proteccionismo extremo respecto a lo que tiene que ser la supuesta libertad de la mujer. Y al final, tristemente, lo que estamos viendo es que las mujeres, en lugar de ir más a carreras técnicas que hacíamos hace 20 años, se nos van a letras. Cuando lo que se intenta es precisamente lo contrario, pero porque en parte parece como que las estamos obligando a que tenéis que ir por este camino y les estamos quitando la libertad. Ahí, por ejemplo, comentáis el tema de la lactancia y el papá. Oye, pues yo os tengo que decir que en mi caso, con mis dos hijos, la lactancia se la ha dado mi marido. O sea, yo me he sacado la leche, yo he renunciado a parte de mi permiso maternal porque tenía ganas de volver al trabajo, porque nosotros decidimos que apostábamos por mi desarrollo profesional a costa de ir moviendo a la familia detrás de mí. Entonces yo he ido renunciando a mi permiso maternal encantada, me he ido con mis sacaleches, con mis enfriadores, con mis neveritas al trabajo, lo he preparado todo y ha sido Javi...
Me veo igual, tú tranquila que no eres la única.
Por eso, ha sido Javi el que ha estado en casa todo ese tiempo ejerciendo ya no de madre, sino de padre, pero dándoles ese otro calor que yo se lo daba cuando llegaba a casa. Entonces estaba en el trabajo, muy concentrada en el trabajo, con mis sacaleches y mis cosas, y llegaba a casa y ya mi vida eran los niños. Y él ahí recuperaba esa libertad que entiendo que en la mayor parte de los casos puede haber sido al revés, que la mamá estaba todo el día con el niño, cuando llegaba el papá se desentendía un ratito. ¿Qué fue lo bonito de ese momento? Que lo decidimos nosotros. O sea, yo tenía derecho a unas semanas y yo me cogí las 6 obligatorias y el resto, pues con el primero más, con el segundo menos, pero se las cedí. ¿Qué cambia ahora? Ahora es cierto que son 16 semanas para la mamá, 16 para el papá, que no sé cómo van combinadas, pero ya son intransferibles. Y para mí ese es el error, porque al final, si tú renuncias a ello, a quien perjudicas es a tu hijo. El resto de niños van a poder disfrutar de las 16 con mamá y las 16 con papá, pero si tú decides renunciar porque quieres reincorporarte antes, porque tienes un nuevo reto, ya es en detrimento de tu hijo, que es el que pierde respecto al resto de bebés. ¿Será bueno o malo? Pues ya se verá en el futuro, pero al final un poco la reflexión es, esto es lo que hay, soy libre de enfadarme por ello, o soy libre de cogerlo con resignación y, como es lo que me toca, si no quiero perjudicar a mi hijo, intentar ser feliz y disfrutarlo. Y es un poco lo que nos condiciona, ¿no? Yo ahí, Carla, estoy mucho contigo. Esto de forzar tanto me parece muy antinatural, pero es verdad que a lo mejor yo, por mi forma de ser y porque encontré a una persona maravillosa para compartir mi vida, lo tuvimos muy fácil para hacerlo así, pero a lo mejor en otros casos no, y hace falta esa ayuda. Creo que se equivocan, porque lo estamos viendo, cada vez son menos niñas las que se van a las carreras técnicas y cada vez son menos niñas las que quieren ser mamás a la vez que van consiguiendo sus retos profesionales, y es una pena, pero bueno, estos son ciclos. Pues oye, a lo mejor dentro de 10 años las que estamos aquí tenemos la oportunidad de darle la vuelta a la tortilla y demostrar que llevamos 10 años equivocándonos y es el momento de volver a proteger la familia y la libertad en el seno de una familia. Pero bueno, es cuestión de suerte y de tus capacidades y de saber elegir a esa persona que tienes a tu lado y complementarte.
Muchísimas gracias, Ana.
Sí, Ana, bueno, pues muy importante esto que has dicho, ¿no? El consenso. O sea, cuando los dos lo decidís y lo decidís porque creéis que es lo mejor, pues y lo hacéis sabiendo que no abandonáis el cuidado uno del otro y de los hijos, pues entonces todos los, o sea, digo, cada familia es un mundo y ahí es donde cada uno tiene que decir. Lo importante es decidir en consenso. Es decir, no decir, bueno, pues yo, vale, él no está de acuerdo, pues yo me da igual, tomo esta decisión, porque eso erosiona mucho el matrimonio, ¿no? Y a mí me parece que vale igual, una vez los dos hayan llegado a ese consenso, pues cualquiera de las situaciones, el decidir no trabajar, el decidir trabajar todo el día, el que la carga fundamental sea o de uno o de otro, pero siempre que esté preservado eso, la relación entre la pareja y luego la educación de los hijos. ¿Qué más?
Un minuto solo, perdón. Ana, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, por supuesto, y en ningún momento, perdón si se me ha interpretado mal o lo he dicho yo mal, no me he querido nunca meter con los permisos paternales para nada. O sea, yo también me ha pasado como tú, que he tenido muchos niños y no he cogido bajas en ninguna más que las 6 semanas obligatorias. Pero bueno, dicho esto, yo solo quería hacer ver que la mujer es muy importante, que el hombre cada vez, efectivamente, o sea, que el hombre lo necesitamos, nuestros maridos, como parte del equipo, y que efectivamente lo importante es que dentro del matrimonio se decida un poco, pues esto, quién va a asumir, o sea, que hay determinados papeles que se pueden asumir entre los dos o el marido, de acuerdo. Yo lo único que quería hacer ver es que efectivamente no estoy tampoco de acuerdo con que sea obligatorio que los dos cojan las 16 semanas en detrimento del desarrollo profesional de uno de los dos. En fin, simplemente quería hacer ver esto y que, bueno, y que como ahora se habla tanto de feminismo y de feminismo y de feminismo tal, pues simplemente quería hacer esto, pero en ningún momento, y perdón si se me ha interpretado así, quería hacer ver que el marido, por supuesto, tiene que también que disfrutar de sus hijos y de la familia, por supuesto. O sea, eso estoy totalmente a favor, simplemente, nada.
Gracias, Carla. Yo creo que ha quedado claro que somos los dos igual de importantes, uno en el papel de madre y el otro en el papel de padre. Sila, no sé si hay algún comentario más, alguna pregunta más, o si os parece que vayamos cerrando. A veces me parece, bueno, aquí hay un comentario en el chat, pero bueno, si no después también lo comentamos. Bueno, una persona que dice que el tema de la familia política, bueno, pues que a veces es complejo, pero bueno, me parece que ya también lo has abordado, Sila, y que además has dado como 3 claves muy interesantes, que, bueno, por un lado quererla, ¿no?, mucho a la familia política, por otro lado, cuando hay que decir alguna cuestión así un poquito delicada, que sean siempre los hijos los que se lo trasladen a sus propios padres, ¿no?, y luego también tener cuidado con el sobrecargar a los abuelos. No sé si eran estos los 3 consejos que nos dabas, ¿no?, con respecto al tema de la familia política.
Sí, y sobre todo entrenarse en querer. Querer, si quieres a tu marido, tienes que querer lo que viene detrás de antes que, ¿no? Querer.
Muy bien. Bueno, pues si os parece, vamos cerrando porque creo que a las 11:30 ya se terminaría la reunión. Muchísimas gracias, Sila. No sé si quieres añadir alguna cosa más.
Pues no, gracias a todas por estar y nada, mucho ánimo y muy tranquilas de no llegar a todo.
Efectivamente, pues nada, a mí me gustaría recordar ahora al final que la próxima sesión será el 20 de marzo, que sí que recibiréis otra vez la invitación a través del mismo canal que lo habéis recibido esta vez. El título, la verdad, que me parece como muy sugerente, se llama Niños fuertes, adultos felices. Estará a cargo de Gaby Fernández, que es pedagoga y maestra, educadora, y bueno, será una sesión también súper interesante. Quería también deciros que, bueno, agradecer a Kids Garden y a todas las personas que os habéis involucrado en la invitación de esta sesión, porque hemos estado conectadas más o menos unas 80 personas, que yo creo que está súper bien. Así que nada, esperamos que os haya gustado, sobre todo que os haya aportado y que os llevéis pues, cosas concretas, ¿no?, para poner en práctica pues, día a día, que un poquito ese es el reto. Deciros que esta sesión se ha grabado y que estará colgada en la web de Beiramar, de la Asociación Beiramar, en los próximos días. De todos modos, seguramente os haremos llegar el enlace por si quisierais compartirla pues, con alguna persona. Nada, un fuerte abrazo a todas y que sigamos muy bien.
Gracias a Beiramar.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego.
Muchas gracias.
Chao.
Gracias a todas. Hasta luego.
Adiós. Muchas gracias. Muy buenas noches.